Y en materia de decisión política tenemos ya en línea a nuestro primer entrevistado de hoy, me refiero a Jesús Pérez Mendoza, quien está a cargo de la Dirección de Comercio Interior de la provincia de Entre Ríos. Conoce sobre lo que estamos hablando mucho más que nosotros, obviamente. Lo queremos saludar. Jesús, Graciela Guerrero, Darío Salazar, te saludan desde Cadena de Valor, aquí en Radio Nacional de Concepción del Uruguay. ¿Cómo estás?
Hola, bien, Graciela, ¿qué tal? Muy bien, ¿ustedes?
Pero muy bien, celebrando anticipadamente lo que va a ocurrir mañana, no solo con nuestra celebración del Día de la Independencia, sino lo que significará esta obra tan importante del gasoducto Néstor Kirchner, que a partir de mañana significará para el país una importante merma, un importante ahorro en materia de divisas, porque vamos a sustituir importaciones y a medida que pase el tiempo seguramente vamos a poder exportar bien y colaborar en la balanza de pagos a nivel nacional. No sé cómo lo viste a ese tema o cómo lo estás viendo, Jesús.
Sí, seguramente esto es algo muy bueno para todos, en tanto y en cuanto, y coincido plenamente con algo que vos remarcaste muy correctamente recién, en tanto y en cuanto haya políticas públicas que acompañen esas posibilidades, porque en Argentina muchas veces ha habido oportunidades que han sido históricas y lamentablemente por decisiones políticas equivocadas o no en línea con los intereses nacionales y de las mayorías, las han visto frustradas.
Exactamente.
Ojalá en Argentina, en nuestro querido país, no pase eso, ¿no? Porque ya sabemos que están a la vuelta de la esquina muchos intereses que cuando hay oportunidades que pueden ser en beneficio para todos, lo que buscan en realidad es, más que las políticas públicas, los negocios privados. Y eso es lo que todos tenemos que estar expectantes de que no ocurra, que algo que sea una oportunidad que puede ser en beneficio de todos y de nuestra soberanía como país no sea aprovechada por unos pícaros para beneficio propio. Y todos sabemos que hay una gran posibilidad de que eso ocurra y entre todos tenemos que, con conciencia, evitar, ¿no? Y esto que es una gran oportunidad poder disfrutarlas todos, nosotros inclusive, porque esto nos va a beneficiar no solamente a las generaciones futuras, por supuesto, sino a nosotros mismos, que también nos merecemos, porque no solamente tenemos que pensar en el futuro, como corresponde que así sea, por supuesto, pero también a nosotros, que somos el presente, y no tenemos por qué privarnos de disfrutar un país con tanta potencialidad y tan hermoso como este en el que nos conocemos.
Exactamente.
Bien, Jesús, bien, como lo decías vos recién, que esto no sea un paso más para aquellos vivos que se quieran apropiar, pero para ello nosotros tenemos que instalar este tema, socializarlo, democratizarlo, que le llegue a toda la ciudadanía, que le lleguen a los jóvenes y que también aquellos que están escuchándonos tomen conocimiento acerca de esta decisión política, de este trayecto, de esto de ponerse del lado de la soberanía y los medios de comunicación también vayan acompañando esto, ¿no? Que no quede por debajo o en una fotito chiquita en los diarios, sino que esto sea, que la plataforma de la información sea compartida, ¿no?
Y ¿sabes qué? En esto también va la conciencia de cada uno, la responsabilidad, y sobre todo los jóvenes que tienen mucho contacto con los medios tecnológicos, la información está al alcance de la mano, buscándola se la encuentra. Y uno puede, hoy por hoy, hay información por todos lados, y uno puede buscarla, si realmente se interesa un poquito, y a no mucho andar se va a dar cuenta de quiénes realmente han representado a lo largo de la historia los intereses en favor de todos y quienes no, porque una cosa es la información subjetivizada que por ahí escucha en los medios, sea cual fuere, y otra cosa es el dato objetivo de la realidad. Y eso es lo que debemos procurar averiguar y entender de quién hizo cada cosa. Eso está fácil de, está accesible a la búsqueda, encontrarlo rápidamente y entonces uno se va a dar cuenta quién es quién y quién ha beneficiado a lo largo de la historia a nuestro país como conjunto, como comunidad y quiénes no, quiénes han conseguido solamente negocios para unos pocos. Esto está al alcance de la mano son los datos objetivos de la realidad y, como digo, no solamente la opinión subjetiva de algún periodista, que por ahí hay muchos que responden justamente a esos intereses, y hay que procurar no caer en aquello y hacerse uno, por eso digo, tener la responsabilidad como argentino de buscar por su propia cuenta la información y averiguar quién es quién en todo esto, ¿no?
Así es,
no
de
dejarse, todas maneras. No sé, dejarse llevar por cualquiera que, como digo, busca negocios privados y no beneficio de todos.
De todas maneras, Jesús, la contundencia de los números en relación a Vaca Muerta y a la posibilidad de este gasoducto son tan elocuentes que lo único que tenemos que hacer es tratar de ponerlos en superficie. Y en este sentido, buscamos o tratamos de buscar desde nuestra agenda periodística temas que necesariamente la sociedad debe manejar. Y por eso te llamamos para charlar, aprovechamos por supuesto para hablar este proyecto tan importante del gasoducto, pero queremos consultarte sobre algunas otras cuestiones que tienen injerencia directa desde tu dirección, como es el caso de la billetera Entre Ríos, una iniciativa muy interesante que está siendo puesta a consideración de la gente por estos días.
Sí, efectivamente, nuestro gobernador anunció en el mes de diciembre, sobre el fin del año pasado, la billetera Entre Ríos, que consiste, bueno, recién tocaba muy tan de costado, ¿no?, lo que era el uso de las nuevas tecnologías, exacto, de la información, como lo comentaba recién, pero también hay nuevas tecnologías para un montón de cuestiones. En el momento de la pandemia, por ahí se nos aceleró el contacto y el convivir con nuevas tecnologías. Y en eso también tiene que ver las formas de pago, por ejemplo, ¿no? La billetera virtual es una cosa en ese sentido. No estábamos acostumbrados a su uso. El medio de pago que utilizamos era el papel moneda o la tarjeta de crédito, la tarjeta de débito. Bueno, y últimamente asistimos al advenimiento de lo que es la billetera virtual, que consiste en que con una aplicación en el teléfono celular uno pueda ir a efectuar el pago de una compra hecho en un comercio, ¿no? Esto que vino para instalarse, el gobierno provincial con mucha inteligencia y haciendo uso también de lo que es la solidez financiera de la provincia, que surge a partir de una buena gestión de gobierno, porque por más disponibilidad tecnológica que haya habido, como se trata de un programa que pone muchos fondos en la calle, en los bolsillos de nuestras familias, si no hubiera una solidez financiera de la cosa pública entrerriana, no hubiese sido posible, ¿no?
Exacto.
Pero bueno, con este programa lo que se intenta es básicamente dos cuestiones, ¿no? Que contribuir, por un lado, con la mejora del poder adquisitivo de los entrerrianos y los entrerrianos, y por el otro lado, dinamizar la economía del comercio de cercanía de la provincia. Hasta el año pasado, las líneas vinculadas a lo que es el comercio de las familias estaba orientado por ahí a partir de programas nacionales, como en Precios Justos, Precios Cuidados Antes, programas que con otros fines y otros resultados eran de aplicación en las grandes cadenas, ¿no?, de supermercados, y por ahí teníamos la demanda. Nosotros lo veíamos todos los días, nos vinculamos permanentemente con los centros comerciales, por ejemplo, y era una demanda muy marcada respecto de las poblaciones de la mayoría de las ciudades entrerrianas, en las cuales no hay grandes cadenas de supermercados, por un lado, y toda la red de comercios de cercanía, por el otro, ¿no? Y con esto el gobierno provincial, como digo, salió a en ese sentido a llegar con una política pública, ¿no?, que toque, como digo, las dos cuestiones: el bolsillo de los entrerrianos y la dinámica del comercio de cercanía,
Jesús,
a través de beneficiar con las compras que se dan a través de la billetera en un reintegro a las 24 horas, exacto, de un 30% de la compra efectuada.
Bien.
Algo realmente de interés, ¿no?
Sí, como importante, que suma, digamos, a lo que es la política de ingresos, sobre todo en los sectores trabajadores, los sectores asalariados, que es importante. Cualquier descuento que se reconozca o reintegro que se haga suma muchísimo a la hora de tomar las decisiones. Lo que te quería consultar, esto, esta billetera virtual viene a tratar de colaborar en tema del incremento, el sostenimiento del consumo, con un beneficio directo al consumidor. Pero también me imagino se manejan desde tu dirección otras iniciativas en relación a este mismo tema.
Sí, antes de salir del tema billetera, quisiera aprovechar para comentar dos novedades que ha habido en el tema de la billetera, de importancia.
Bien.
Podemos aprovechar el momento para remarcarlo. La billetera fue, como se comprometió en un momento, incorporando distintos rubros a la actividad, ¿no? De los comercios de venta de alimentos y de farmacias, que es el rol en un principio y que permanece y lo seguirá haciendo. Luego, en época de clases, sino por librería, parte de alojamiento turístico, varios restaurantes de los jueves. Y ahora la novedad es que los días martes y miércoles se incorporan todas las operaciones en los comercios que se dieron del rubro de indumentaria, o sea, todo venta de ropa, calzado y artículos de venta deportiva, ¿no? De casas de deportes.
Bien.
Y nos preparamos para, ya está abierto el sistema para las jugueterías que quieran sumarse, porque en el mes de agosto...
todos los artículos de juguetería.
Se va a vender juguetería en el mes de agosto, atendiendo que es el mes del Día del Niño, ¿no?
Exacto.
Entonces, bueno, eso es un momento de un gasto sensible para la billetera de las familias rosrianas, ¿no? En este caso.
Bien,
y otra cosa de importancia también, tanto como eso, es que el límite máximo por mes pasó de ser 5.000 pesos a ser 6.000 pesos. Con lo cual significa que una familia, supongamos, donde haya más de 4 billeteras, el beneficio puede ser de 24.000 pesos.
Sí, sí, interesante, sin duda. Hablamos de algunas otras iniciativas, Jesús.
Sí, casualmente, mira, anoche estuvimos, anoche porque salimos hasta altas horas de la noche, ahora en Capital, ayer estuvimos en Concordia, en lo que es la segunda edición de la Expo Vivienda y Foresta Industria.
Exacto.
Es un sector de importancia, una actividad económica para la provincia, con un agregado de valor de importancia. Suministra a las viviendas, sobre todo a la construcción, y también a la industria del mueble y demás. Había más de 50 expositores, hubo mesas técnicas con representantes del gobierno nacional, del sector de la agroindustria de la madera, que estuvieron presentes. Hubo una mesa de trabajo entre todos los actores, articulando opiniones respecto a las problemáticas y poniéndose de acuerdo sobre los caminos para solucionar los problemas en donde los hubiere, con el objetivo de seguir potenciando con el empuje del gobierno provincial, ¿no es cierto?, todo lo que es el desarrollo de esta actividad, y de esa manera, con el crecimiento de la misma, lograr que haya permanente crecimiento de las manos de obra ocupada en la provincia, sobre todo, que ustedes saben, el trabajo es la mejor política pública que puede haber, ¿no?
Exactamente.
Y ahora en Buenos Aires, porque estamos ya en lo que es Caminos y Sabores.
Así es.
Es la principal feria de la industria de alimentos en la República Argentina. Acá estamos presentes en el predio de La Rural con 12 empresas alimenticias de primer nivel de la provincia de Entre Ríos, y lo mismo, ¿no? Apuntalando con esto el desarrollo de nuestras empresas, buscando oportunidades de negocio, ¿no? Porque visitada por muchos distribuidores, representantes, mayoristas, en fin, aparte del público en general, lo que buscamos es imponer los productos entrerrianos en el resto del país y aumentar sus ventas, ¿no? Con esto, como digo, aumentar la producción y a partir de ahí, nuevamente, lo mismo que mencioné recién respecto de la forestación, incrementar el trabajo entrerriano, ¿no?
Exactamente. Independientemente de la presencia concreta en el lugar a través de algún stand o alguna actividad, sabemos que hay muchos emprendedores de Concepción de Uruguay. Sabemos, entre otros, el sector de cervecería artesanal estará presente allí, no siempre con un stand, pero sí a través de la posibilidad de estas actividades que vos decías o mencionabas recién, en relación a encontrarse con gente de todo el país hablando sobre el mismo tema. Y esto ya en sí mismo, independientemente de que pongan o no un stand, significa la posibilidad concreta de relacionamiento, ¿no?
Sí, exactamente, pero incluso Conestant, porque hay dos empresas de Concepción Uruguay, Conestant, como es la empresa de Peregrino y la de Siete Colinas. Están justamente Conestant, además de otros visitantes de la ciudad, como vos mencionaste bien, en modo exploratorio, digamos, vinculándose con distintos operadores del negocio de los alimentos.
Exactamente, muy importante, vos lo conocés muy bien a esto, Jesús, porque hace muchos años que trabajás en la cuestión del comercio interior, que para un emprendedor, a una pyme que está arrancando, unipersonal o de familiar, es muy importante este relacionamiento, esta posibilidad en el inicio. Vamos a charlar en un rato con Fernando Diorio, que maneja desde el municipio estos temas, y sabemos perfectamente lo difícil, lo dificultoso que es para el pequeño emprendedor, que quizás después termina en una pyme, en una empresa, una gran empresa, como ha ocurrido con la metalúrgica, la metalmecánica, en fin, un montón de empresas en la provincia de Entre Ríos.
Mirá, vos sabés que en Entre Ríos, en el gobierno provincial, hay tres sectores, digamos. Yo estoy en lo que es comercio interior y comercio exterior, pero también está lo que es el comercio interior de la economía social, digamos, ¿no? Un área paralela nuestra, a nuestros compañeros del Ministerio de Desarrollo Social, que trabajan mucho con lo que es la economía social, el emprendedorismo, y lo hacemos trabajando articuladamente y con muy buenos resultados. Y hemos visto, como vos decís, a través de la vida nos permitió estar en esto durante muchos años, y entonces podemos haber visto cómo por este relacionamiento con la economía social y el emprendedorismo hemos visto el progreso de familias que por ahí iniciaban su negocio en el marco de la economía social, muy pequeño, según la localidad de la provincia, lo tenía este área de comercialización de la economía social, como digo, acompañándolo. Luego, ese semillero nos lo pasa a nosotros, que buscamos buscarle horizontes un poco más amplios dentro de la misma provincia, pero también dentro del país, fuera de los límites de la provincia, y posteriormente también incorporándolos a que den sus primeros pasos en la exportación con el área de comercio exterior, acompañándolos, y así se han dado, y tenemos muchos casos de esos, que uno tiene el orgullo y el placer de ver cómo la potencialidad entre los niños se da en la práctica, crece, hace negocio, incorpora gente trabajando, que vuelvo a insistir, ese es nuestro modelo, ¿no?
Exactamente.
Y mira, justamente, después de Caminos y Sabores, tenemos que quedar acá en Buenos Aires hasta el día lunes, que ahí volvemos porque está llegando, vinculado con lo otro, con el comercio exterior, una delegación de 30 empresarios de Estados Unidos con el fin de buscar hacer negocios de comercio exterior, pero también posibles inversiones en el campo de lo que es economía en Entre Ríos, ¿no? Vienen acá, nos recibimos acá en Entre Ríos y luego nos vamos todos para Paraná. Se va a hacer rondas de negocios el día martes y miércoles en el Centro Provincial de Convenciones, va a venir empresas de toda la provincia y sobre todo en las áreas de economía y conocimiento, energías alternativas, turismo y puertos, no me acuerdo si me escapa alguna, y en esas áreas principalmente, pero también en otras, avanzar en lo que es posibilidad de intercambio comercial y atracción de inversiones, ¿no?
Exactamente. Jesús, hay algunos casos emblemáticos en la provincia de Entre Ríos mencionando esto que hablamos recién, respecto de cómo iniciaron algunas empresas, me refiero concretamente al sector avícola, que empezó las grandes empresas entrerrianas empezaron familiarmente, muchas veces menos que una pyme, y sin embargo, fíjate hoy dónde están y cómo se ha sumado a esa cuestión. Lo que pasa que el tamaño, la magnitud que han tomado por ahí deja muy lejos aquella etapa, pero siempre se encargan las familias de reconocer y de volver a mostrarle a la sociedad desde dónde comenzaron en la provincia de Entre Ríos y con qué. Y en esto te quiero consultar una visión tuya particular. Ha ocurrido durante los últimos días una serie de reuniones importantes en materia de mercados internacionales, me refiero a lo que se está hablando en el marco del Mercosur y esta importantísima actividad que se genera, esto que va a pasar el lunes y martes en Buenos Aires y en Paraná, lo demuestra, digo, esta importantísima política de relacionamiento internacional que lleva adelante los gobiernos.
Mira, para nosotros el desarrollo del Mercosur y los demás países cercanos, es de estratégica importancia porque, volviendo una y otra vez, disculpa que vuelva a lo mismo, pero todo tiene que ver con esto, con la búsqueda de oportunidades para nuestra gente, para el mayor y mejor trabajo de nuestra gente. En lo que hace al comercio exterior, es interesante que exportemos, sí, por supuesto que es interesante que exportemos porque eso significa ingresos de divisas para el país. Pero tan o más importante que es el qué exportar, el exportar es el qué exportar. Quiero decir, lo que importa por ahí es exportar aquello que dé justamente más que trabajo, mejor trabajo, y más que divisas originadas en qué sector productivo, porque eso significa que haya sectores productivos que exporten más trabajo que otros. No es lo mismo exportar una tonelada de trigo que una tonelada de harina, ¿no? Y en este sentido, a lo que voy es que lo que importa en el qué exportar, justamente, es exportar valor agregado, porque esto es lo que da laburo para nuestra gente, más que commodities, ¿no? Bienvenido sea la exportación de commodities, entonces, en tanto significan ingresos de divisas para el país. Pero más importante que eso es exportar aquello que genere trabajo para nuestra gente, porque es felicidad para nuestra gente, bienestar para nuestra gente. Y en este sentido, los mercados regionales, los mercados limítrofes, y aquí viene la importancia del Mercosur, son clave porque si uno ve el perfil exportador de la provincia, ve que principalmente, con algunos años, muy pocos, pero en la mayoría del tiempo, nuestra provincia ha sido exportadora de bienes primarios, luego de agroindustriales en menor medida, y luego industriales en menor medida todavía, y luego exportación de servicios.
Exactamente.
Y lo que querríamos era que justamente se ve exactamente al revés.
Así es.
Que los productos primarios, o sea, aquellos sin valor agregado, sean los menos exportados, y los que más exportados sean los que tengan mayor valor agregado, ¿no? Que tengan
totalmente
mayor trabajo. Bueno, ese perfil de exportación es el ideal de lo que queremos para nuestra economía provincial, se da justamente en los países limítrofes. Si uno ve las exportaciones al Uruguay, al Paraguay, a Bolivia, se da justamente el perfil que queremos. Además de que la exportación a esos mercados nos permite, nosotros le llamamos mercados escuela, porque les permite a nuestras empresas que van a dar sus primeros pasos, experimentar ahí y luego hacerse de la gimnasia exportadora, que no es imposible, pero tiene sus complejidades, hacerse la gimnasia que luego le permite seguir creciendo en esa gimnasia y bueno, y procurar nuevos y mayores negocios, ¿no?
Jesús,
ahí creo que está explicada claramente la importancia estratégica que significa para nosotros el fortalecimiento de los vínculos con los países de la región, ¿no? Hablando del Mercosur precisamente.
Exactamente, Jesús, acabas de mencionar una palabra clave, dijiste escuela, y acá mi compañera de equipo, que es docente de ALMA, se sale de la vaina por hacerte algún comentario. Ayer tuvimos la posibilidad de charlar con gente de muy cerca aquí en Colón relacionada a metalmecánica sobre un tema importante que relaciona educación y trabajo, que es precisamente la capacitación de algunos operarios.
Así es, me quedo un poco ahí donde vos describís que los productos que deberían exportarse tienen que tener una cadena de valor.
Disculpame, vos sabés que estoy escuchando muy bajito.
Que vos comentabas recién acerca de que los productos que se deberían importar son aquellos que tienen mayor valor agregado. Digo, en este sentido, el lugar que ocupa la educación es un lugar central. Ayer, dentro de del sector educativo, donde nos reunimos en torno a este tema, que es educación y trabajo, entre otros, las universidades, tanto INTA como INTI, y las universidades locales, y sobre todo aquellos, nosotros estuvimos en la oportunidad de estar presentes en una capacitación en Colón, en cuanto de ADIMER, y que tiene que ver con esto, ¿no? La cadena de valor que se genera en el sector metalmecánico. Allí, bueno, encontramos pequeñas empresas, pymes que están tratando de generar esta cadena de valor que vos decís, porque están iniciándose también en Brasil. Digo, ¿qué lugar qué mejor lugar que la del sector educativo para propiciar, para promover, para incentivar esta propuesta y esta política pública que vos estás describiendo?
Mira, es absolutamente clave esto que estás tocando, y te voy a llevar lo voy a graficar, digamos, con dos casos concretos. Uno, que se dio anoche mismo, en lo que te digo que fue en Concordia, la mesa técnica y la mesa de trabajo de la vivienda y la forestal industria. A ver, concretamente, lo que queremos es que se produzcan y se fabriquen, se vendan viviendas de madera, ¿tá? Ahora, hay un problema justamente ahí. Hay mucha tecnología, hay mucho desarrollo en todo esto, pero justamente no tenemos constructores formados en lo que es el armado de las viviendas de madera, la utilización, la diferenciación que hay que hacer entre una madera y otra, el cómo se hace en esto que tiene todo que ver la educación, justamente es algo que nos está faltando, ¿no? En los constructores, en los ingenieros, en los arquitectos, etcétera, etcétera, etcétera. Mucho más si pensamos abordar con eso, estamos hablando del mercado interno, ¿no? Mucho más, por supuesto, si pensamos en llegar a pretender abordar el mercado externo. Eso es algo que se ve hoy en lo concreto y sobre lo cual hay que trabajar a la par del desarrollo de todo lo que es la industria, en este caso de la producción de utilización de vivienda de madera, la importancia que tiene la educación y que hay que trabajarlo, como digo, a la par de todo el desarrollo también. Porque si no, eso no va a ser posible, por más que avancemos en otros aspectos, si no tenemos la gente capacitada para eso, ¿no?
Jesús, te queremos agradecer muchísimo todo este tiempo. Nos quedaríamos un rato largo charlando, porque sabemos que te apasionan estos temas, igual que a nosotros, pero nos quedamos sin tiempo. Te agradecemos muchísimo esta compañía de hoy en la mañana de LT11, y seguramente vamos a seguir charlando sobre este y otros temas en el futuro. Te mandamos un abrazo.
Bueno, igualmente a disposición. Saludos.